Pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy tenemos como invitado a Mikel Mancisidor. Mikel es jurista, es doctor en Relaciones Internacionales y Diplomacia y es miembro experto independiente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Mikel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Hola, Egunon, Koldo, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Mikel, tenemos varias cuestiones. Yo creo que hay algunas cuestiones muy, muy interesantes, sobre todo porque te he seguido también en alguno que otro artículo, cuando estabas publicando y publicabas el otro día en el diario de ella, hablabas de la más votada y el acuerdo, hablabas de las elecciones generales, ¿no? Sobre este asunto de que gobierne la lista más votada. Bueno, ¿qué opinión tienes? ¿Qué opinión, para hacer un resumen a los que no te hayan podido leer?
Yo creo que el artículo venía como reacción a la cierta hipocresía que estamos viviendo en la campaña de electoral para las generales, pero que la hemos visto también en las municipales y en las forales aquí en nuestro país, ¿no? Durante la campaña y luego después en la composición pues de los respectivos gobiernos, ¿no? En la elección de diputadas generales o de alcaldes o alcaldesas, ¿no? Y esa, pues no sé si llamarle hipocresía es más o menos duro, pero bueno, pues esa doble rasero, ¿no? Doble vara de medir que a veces se utiliza en esta cuestión, ¿no? El dilema o el problema o la cuestión es debemos dejar gobernar a la lista más votada en un municipio, en un territorio foral, pues a nivel estatal, o una vez que hemos elegido a nuestros representantes, pues sea en el consistorio, sea en la casa de juntas, sea en el Parlamento, pues ya son los partidos los que tienen que ponerse de acuerdos y llegar a acuerdos, ¿no? Esta doble vara de este doble rastro que te mencionaba es la de los partidos que te dicen cuando les conviene que hay que llegar a acuerdos para apartar a la lista más votada, pero cuando los números les casan de otra forma, ¿no? Cuando las cartas se vuelvan a barajear y las reciben de otra forma y les interesa, pues pueden defender lo contrario, ¿no? Que tiene la lista más votada, no se puede apartar este contrario a la democracia, apartar a lo que han decidido los ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este contexto, ¿no? Este sería como el problema o el dilema o la circunstancia, menciono que en fin, nuestro sistema no es presidencialista, no es mayoritario. No quiero decir que el sistema presidencialista sea ni mejor ni peor que cualquier otro sistema, ¿no? Más proporcional. Digo que cada sistema tiene sus pros y sus contras, y una vez que nuestras normas constitucionales pues eligen un sistema, lo que no se puede es cambiar las normas según nos interese. A mí me gusta el sistema proporcional que tenemos, lo que nos obliga a acordar una vez que hemos elegido a nuestros representantes y no hemos dado mayoría de absoluta a ninguno. Lo que corresponde es que los partidos acuerden, y esto no se debe ver como algo vergonzante, como un mal menor. Todo lo contrario, la democracia se trata de eso, de llegar a acuerdos entre diferentes y acordar. Por eso en este dilema o en estas disputas que ahora se dan, yo quería pues eso, subrayar primero que los acuerdos son nobles, son necesarios, es lo mejor de la democracia, y precisamente son acuerdos y se negocian entre diferentes. Y segundo, pues denunciar la hipocresía de quien te dice en un momento que hay que llegar a acuerdos para que no gobierne la lista más votada, pero al día siguiente o incluso el mismo día te dice lo contrario, ¿no? Y un buen ejemplo de esta hipocresía la hemos tenido en nuestros territorios, por ejemplo, pues lo que te parece bien en Bermeo te parece mal en Durango o en la Diputación de Guipúzcoa, pero la tenemos también en el Estado, ¿no? Pues con Feijóo diciéndonos, qué sé yo, en algunas comunidades, haciendo en algunas comunidades autónomas, Extremadura, por ejemplo, exactamente lo contrario de lo que el mismo día que dice que debe ser el principio democrático fundamental para el Estado. Esas eran las dos ideas que quería compartir en,
sí,
en el artículo.
Luego, ¿no crees que hay una pequeña trampa también cuando nos dicen aquello de que hay que respetar lo que la mayoría dice? No, la mayoría no dice eso. La mayoría no dice lo que un partido que no tenga mayoría absoluta ha mencionado, ¿no? Porque aquí lo claro. que tú dices es que dependerá de las mayorías que se acuerden, porque al final todos tienen representación de los ciudadanos. Y si sumas más, pues serán la mayoría los que suman más.
Sí, sí, efectivamente, pues por eso estamos en un sistema proporcional donde los ciudadanos elegimos no el mar menor, no el mar menor, no el mal menor, o sea, es decir, no estamos ante, por ejemplo, la segunda vuelta de las francesas, donde te ponen a Le Pen y a otro y tienes que votar al otro pues por evitar el Le Pen, aunque te guste más o te guste menos, ¿no? Ese sería, digamos, pues el esquema, ¿no? De la segunda vuelta presidencialista. Nosotros no tenemos ese esquema. Insisto, no es ni mejor ni peor, es distinto. Nosotros elegimos a nuestros representantes y ellos, en caso de que no demos mayoría absoluta a ninguna, pues tendrán que buscar los acuerdos, que siempre buscar los acuerdos significa ceder en cosas pues que te pueden parecer importantes, en cosas que llevabas en tu agenda, pero hay que llegar a acuerdos con otros, insisto. Eso, lejos de verlo como una traición, lejos de verlo como una renuncia, lejos de verlo como algo vergonzante, pues es lo bonito de la democracia, ponernos de acuerdo entre diferentes.
Pues sí, es la verdad. Bueno, ¿qué tal estás viendo la campaña electoral, por cierto?
Pues si te digo la verdad, estoy con los con mis hijos que tienen ya un modo verano muy 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 acendrado y me sí. estoy contagiando, lo cual no sé si es preocupante o todo lo contrario, ¿no? Yo me estoy observando a mí mismo como un poco despegado de la campaña electoral, si te digo la verdad. En todo caso, sí que más allá de bromas de circunstancia, ¿no? Sí que la campaña electoral viene en un momento de una polarización de la política de española de horrorosa, yo diría, ¿no? Que no, incluso que no hace justicia al país. Es decir, si uno yo creo que España no es tan mala como la política nos quiere hacer de creer, ¿no? La sociedad, las empresas, las universidades, las organizaciones, las asociaciones, en fin, el país, pues con sus más y sus menos, evidentemente, como cualquier otro país de la Unión Europea, con sus miserias y sus grandezas, pero bueno, pues funciona, avanza, anda. Sin embargo, la polarización política está empeñada en vendernos otra cosa, ¿no? O sea, es una lucha entre la ilegitimidad del ocupante del terrorista y la alternativa de la del fascismo, ¿no? Parece que estamos en bueno, yo creo que eso nos hace flaquísimo favor pues a todos. Y la campaña es muy difícil que, al menos a nivel estatal, escape de estas dicotomías que, insisto, pues hacen flaco favor al país. Pero bueno, pues hay algunos políticos, sobre todo algunos medios de comunicación en Madrid, pues que creen que esto les funciona, le viene bien, y aunque haga tantísimo daño al país, pues así insisten en ello, ¿no? Pues esperemos que nosotros en Euskadi pues seamos capaces de tener una campaña que eluda, ¿no? ese extremismo, esa polarización, esas palabras pues demasiado escritas en mayúsculas, ¿no? Y busquemos, pues antes decía los acuerdos, pero bueno, antes de los acuerdos busquemos pues las políticas concretas, inmediatas, que dentro de lo posible y dentro de lo razonable pues más nos ayuden a avanzar como país, ¿no?
Pues vamos a ver si podemos avanzar por ahí. Bueno, voy a aprovechar, ya que estás con nosotros, para hablar precisamente también de algo en lo que eres auténtico experto, como es lo que sucede en el panorama internacional, ¿no? Ahora mismo con una guerra abierta aquí cerca, como es la guerra de Ucrania, y luego con asuntos pues muy, muy preocupantes, ¿no? Ayer decía Biden que esto es una guerra, que la de Ucrania es una guerra de munición y que por eso no importa el que se entreguen, por ejemplo, bombas de racimo, bombas que están prohibidas en 111 países. Ya sé que no lo están ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Irán, ni en Ucrania. Pero, hombre, la comunidad internacional y sobre todo muchos de los países que están alrededor y que están ahora mismo apoyando a Ucrania, pues sí que tienen vetado el uso de esas bombas, porque son bombas que atentan realmente, todas lo atentan, todas atentan contra las personas, ¿no? Cualquier bomba. Pero en este caso todavía son mucho más mortíferas, ¿no? Y sobre todo por su utilización indiscriminada y los salvajes que pueden llegar a ser, pues con esas bombas que quedan incluso durante años, ¿no? Esperando a la población para reventarla. Pero bueno.
Pues sí, así es. Bueno, te acordarás, en alguna ocasión lo hemos hablado en tu programa, que yo he participado también en la campaña en su día, ¿no? Para la prohibición de este tipo de armas, así que sobre este asunto pues estoy tan sensibilizado como el tema, lo cual no implica que haya pues una alta dosis de hipocresía por parte de Rusia al denunciar eso, cuando son armas que Rusia está utilizando ya en un crimen de agresión. Lo que haría Ucrania en este sentido es emplear las mismas armas para defenderse que está utilizando Rusia para agredirla. Con lo cual, que Rusia nos ponga esto en la agenda, pues en fin, tiene una dosis de hipocresía bastante bastante notable. Ojalá efectivamente no solo este tratado, sino el resto de tratados de limitación de armamento puedan, tras esta el fin de esta agresión, de este crimen de agresión por parte de Rusia, cuando ojalá llegue la paz, pues podamos avanzar en estos sistemas internacionales de limitación de este tipo de armamentos y entre el máximo el número de países posible.
Qué poco se habla de paz, ¿eh? ¿Y cuánto de guerra?
¿Perdona?
¿Qué poco se habla de paz, Mikel? No estoy viendo
sí,
movimientos efectivos.
En el mundo real, claro, la paz requiere ciertas condiciones, y cuando tienes una potencia como Rusia que está empeñada en agredir, invadir un país, cambiar el régimen, negar la independencia de este país, y no está dispuesta a cejar en ese empeño, pues es una situación difícil de gestionar. Y no se le muestra que por el otro lado pues puede haber también algo de fuerza. La fuerza nos escandaliza y nos desagrada, pero es un elemento de las relaciones internacionales.
Sí, unas relaciones internacionales que por desgracia muchas veces vienen marcadas por la violencia, ¿no? Miremos donde miremos, nos encontramos, ya sé que hay mucho más también, pero miremos donde miremos, sí que nos encontramos con esas situaciones terribles, ¿no? El otro día, la semana pasada, hablábamos aquí precisamente de lo que estaba sucediendo en Cisjordania, algo incomprensible. Ayer sí, era Estados Unidos también el que criticaba duramente al gobierno de Netanyahu, que parece que quiere lavar sus problemas internos, lavarlos, pero bueno, pues sojuzgando, que ya llevan décadas haciéndolo, a la población palestina, ¿no? Una situación de máxima tensión ahora mismo allí.
Sí, ese es uno de los conflictos.
Es un sinsentido muchas veces,
¿no? Es uno de los recurrentes desde que tenemos memoria nuestra generación, y que lejos tanto de Israel y Palestina como la comunidad internacional.
Tiene más años que nosotros ese conflicto, Mikel. Más años que nosotros.
¿Perdona, qué?
Que tiene más años que nosotros ese conflicto.
Ah, eso, sí. No, pues, tenemos memoria nosotros por no ir más atrás, sí. Pero lo que te iba a decir es que tenemos ya, que tú y yo, con nuestra edad, cierta perspectiva, no mucha, ¿verdad?, porque somos jóvenes, pero cierta perspectiva de histórica, y lejos de ver que es un conflicto en el que hemos avanzado en ocasiones parece que vamos para atrás, ¿verdad?
Sí, parece que vamos reculando, y esa es la gran desgracia que tenemos. Bueno, Mikel, pues estaremos en contacto. Y seguiremos hablando, lógicamente, de la actualidad, de esa actualidad, y esperemos que la gobernanza mundial vaya mejor. Aunque por ahora, por desgracia, por ahora nos está dejando demasiados sinsabores. Bueno, Mikel Mancisidor, que yo le presentaba, como es jurista y doctor en Relaciones Internacionales y Diplomacia, y miembro también del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por cierto, temas culturales, que... Pues sí que está la cultura últimamente puesta en entredicho, ¿eh? Porque hay unas organizaciones, por ejemplo, con un carácter ultraderechista, bueno, yo no sé, tan pervertido, que ahora mismo vuelven a poner la cultura en entredicho, en cierta medida, ¿no? Es una cosa incomprensible a estas alturas, ¿no?, de la película.
Es un... tema del que volveremos a hablar, pero no es, es cualquier cosa menos, menos casual, ¿no? Porque cuando vemos que en las relaciones internacionales los aspectos más, de, más duros, más, más de fuerza, ¿no? Los tanques, ¿quién habría pensado, ¿no? Están en la, bueno, la cumbre de la OTAN, ¿no? Que empieza mañana, etcétera, etcétera. Esos, temas pues vuelven a primera página de la agenda. Eso no significa que los aspectos, pues, pues lo que llaman algunos guerra cultural, ¿no? O guerra de las ideas, o guerra de lo intangible, otros llaman el soft power, ¿no? Poder, poder intangible, estas cuestiones están más, la información, ¿no? Las fake news, que te voy a decir yo que tú no sepas, mucho mejor, esa es una, esa es el otro lado de la moneda de la batalla que estamos sufriendo.
Pues sí, sufriéndole mucho además. Mikel, que tengas una buena jornada. Es que ricasco. Un
fortísimo abrazo igualmente.
Vale, agur.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.